Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Así suena uno de los aviones de Iberia cuando despega. No suena ni en español ni en inglés, suena a turbinas. La Comisión Europea ha concedido un plazo de 6 meses más para que los aviones de Iberia puedan volar entre 2 ciudades de la Unión Europea si hay Brexit duro. Sin ese plazo, sin ese plazo extraordinario, si hubiese Brexit duro, Iberia no podría volar entre Madrid y Barcelona, porque Iberia es una compañía con un capital mayoritariamente británico. ¡Qué cosas, eh! Si hubiese Brexit duro, como Iberia es una compañía británica, a partir del 30 de octubre, Iberia sería una compañía extracomunitaria, exterior a la Unión Europea. Ese es uno de los efectos que tendría un Brexit sin acuerdo de producirse antes del 31 de octubre. Y es lo que quieren evitar a toda costa dentro de unos minutos en el Parlamento Europeo, una mayoría de 328 diputados, 21 de ellos conservadores, diputados rebeldes que van a votar contra la voluntad del primer ministro Boris Johnson. Ayer esa mayoría en el Parlamento británico se hizo con el control de la situación, arrebatándole ese control a Boris Johnson, que quería cerrar el Parlamento y que quiere convocar elecciones. Lo que quieren sacar adelante esos 328 diputados es un proyecto de ley que impida que haya un Brexit duro, un Brexit sin acuerdo, y que se reclame 3 meses más de plazo para negociar con Bruselas. Lo que quería hacer Johnson, ahora que ha perdido el control del Parlamento, es forzar unas elecciones, pero no puede hacerlo porque es necesario una mayoría muy amplia, una mayoría que requiere de los conservadores. Y Jeremy Corbyn no está dispuesto a caer en la trampa de una convocatoria electoral. Los rifirrafes entre Johnson y Corbyn en las últimas horas han sido muy intensos. Corbyn, el líder de la oposición, ha acusado a Johnson de ser un primer ministro antidemocrático.
The attack on our democracy in order to force through a disastrous no deal Brexit is unprecedented, antidemocratic and unconstitutional.
El ataque a la democracia para conseguir un Brexit sin acuerdo es antidemocrático, es anticonstitucional, decía Corbyn. Por lo tanto, tenemos de momento buenas noticias. Buenas noticias porque hay una mayoría en el Parlamento Británico que por fin sabe hacia dónde va, después de tantos meses, que por fin quiere un Brexit con acuerdo, que ha frenado a Boris Johnson, porque un Brexit sin acuerdo sería un desastre descomunal. El Brexit, de hecho, ya ha hecho mucho daño. La libra se ha depreciado un 17%. El Reino Unido está amenazado de recesión. Según algunas estimaciones, el Reino Unido podría crecer hasta un 9,5% menos. Y los daños para la Unión Europea serían también muy grandes. Por ejemplo, para Alemania, para sus exportaciones industriales. Por ejemplo, para el turismo español. Las cosas van en la buena dirección, no sabemos cómo van a acabar. En cualquier caso, el problema de fondo, ¿cuál es? Pues el problema de fondo es que hay muchos británicos que están con Boris Johnson. Hay un 44% que está a favor de un Brexit duro. Hay una mayoría importante, por eso Johnson quería elecciones. Este es el problema del Brexit, que muchos británicos han comprado el mensaje de que los otros, es decir, la Unión Europea, son el mal absoluto. Y no es difícil reconocer que también dentro de nosotros hay otros Brexit, porque nosotros, muchos de nosotros, pensamos que el otro es el mal absoluto con el que hay que romper. Es lo primero, pero no lo único a estas horas. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Hola, buenas tardes, Fernando. Nos vamos ahora hasta Cercedilla, donde se han trasladado expertos de homicidios y de la policía científica tras encontrar el cadáver de Blanca Fernández Ochoa en el Pico de la Peñota. Y allí está Maribel Sánchez.
El luto y el dolor es evidente en esta sierra de Guadarrama. Los 12 grupos de búsqueda que peinaban la zona desde primera hora de la mañana están bajando a este campamento base al conocer la noticia de que el cadáver de Blanca Fernández Ochoa aparecía en el pico de la Peñota, y lo están haciendo con amargura porque era la peor de las hipótesis con las que se trabajaba. Los hermanos de Blanca, con Lola a la cabeza, están reunidos en el restaurante cercano. Allí se ha dirigido la delegada del Gobierno en Madrid y nosotros permanecemos a la espera de que las fuerzas de seguridad nos comuniquen los detalles de cómo se va a proceder a rescatar el cadáver desde una de las zonas más complicadas, más peligrosas de esta Sierra de Madrid.
Pues pendientes, por supuesto, de este punto de Cercedilla. Te cuento también que mañana se va a celebrar en Barcelona la primera reunión de la Generalitat con el objetivo de elaborar un plan estratégico para reducir la alta inseguridad que se vive en la ciudad condal, donde ha fallecido otra joven tras ser apuñalada en un intento de robo a las puertas de una discoteca del Puerto Olímpico. Lorena Fernández.
Una reunión en la que se va a poner sobre la mesa el plan de choque presentado por Fomento del Trabajo, que pide más policía, endurecer las penas para los reincidentes y juzgados especializados. Lo decía COPE su autor, el abogado penalista Emilio Cegrí.
Si tuviéramos unos juzgados especializados en este tipo de asuntos, en seguridad ciudadana, estos juzgados podrían, enseguida, después de que llegara el asunto al juzgado de guardia, hacer el juicio rápido, que es un juicio verbal inmediato, en el cual pues ya en 72 horas máximo, 48 horas, 24 horas a veces, ya puede salir la persona con su sentencia, sea absolutoria o sea condenatoria.
15 personas han muerto en Barcelona de manera violenta en lo que llevamos de año, 13 de ellas en verano. Los Mossos de Escuadra aseguran que los robos con violencia han aumentado un 30%, 20 puntos más que la media nacional.
Y la Fiscalía de Sevilla ha trasladado al juzgado las tres investigaciones abiertas por el brote de listeriosis presentadas por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento hispalense. Hay otra mujer que ha abortado a causa de la enfermedad en Málaga y el Servicio Andaluz de Salud va a llamar a todas las embarazadas de Andalucía para dar un tratamiento antibiótico a las que hayan comido la carne infectada. COPE Sevilla, Pedro Ochoa.
Los médicos de la sanidad pública y privada comenzarán a llamar a todas sus pacientes embarazadas, aunque no tengan ningún síntoma, para un posible tratamiento que ha sido consensuado por 8 sociedades científicas. El doctor José Miguel Cisneros es el portavoz de la Consejería de Salud para el seguimiento del brote.
Y aquellas que hayan consumido el alimento contaminado las va a citar a una cita presencial para poderles recomendar. Pues mire usted, le recomendamos este tratamiento y se lo recomendamos por estas explicaciones que le estoy dando. Y ella podrá decir libremente, como usted, pues mire, no me lo tomo o mire, me lo tomo.
Medida que se anuncia tras un nuevo caso de aborto en una embarazada afectada por listeriosis. Ha sido en Málaga y es la quinta mujer que pierde a su bebé en Andalucía. También se ha registrado un nuevo caso en Sevilla. Es un niño enfermo de cáncer cuya evolución es positiva.
Y ya en los deportes, a esta hora estamos pendientes del Mundial de Baloncesto y de la Vuelta a España. Luis Munilla.
En el Mundial de Baloncesto, Pilar, tercer partido de España es contra Irán, rival en teoría muy inferior, pero España, Pilar Casado, está sufriendo desde el principio.
Mucho, está sufriendo mucho los hombres de Sergio Scariolo para derrotar a Irán, una selección que ha ido por delante durante muchas fases del partido y ahora a 55 segundos y medio para que concluya, España se ha colocado merced a un triple de Sergio Llull y un robo de Juancho Hernán Gómez. 5 arriba, España 70, Irán 65.
En la Vuelta Ciclista a España situamos la ruta de la undécima etapa, Erifrade.
59 kilómetros para meta y 10 minutos de ventaja de un grupo de 14 ciclistas a la fuga con respecto al pelotón. Ninguno peligroso en la general. 14 ciclistas, de ellos 6 son españoles. Arcas del Movistar, Izaguirre Gorka de la Astana, Madrazo del Burgos, Aramburu y Lastra del Caja Rural RGA y Mikel Iturria del Euskadi Muria. Simplemente controla el Jumbo Visma. La opinión de Pereiro con De Keuning. Pereiro, esperable este escenario.
Sí, sí, la verdad que si esta mañana nos preguntan a cualquiera de la gente que nos gusta el ciclismo de cómo creímos que va a ser la etapa, yo creo que íbamos a decir tal cual está sucediendo. Veremos un final con los 14 escapados y por otro lado los de la general esperando a mañana a Bilbao y pasar los machucos.
Intentando coronar el Col de Hispegui, los ciclistas que son cabeza de carrera, por delante todavía el Col de Ochondo, de Keuning, super aislantes, hiper resistentes, 100% reciclables, las ventanas con perfiles termofibra de Keuning, un material único que solo vas a encontrar en perfiles de ventanas de Keuning. La nueva dimensión del confort y la calidad de vida se llama De Keuning, termofibra de De Keuning, el equipo de los ganadores. Recuerda, De Keuning, la marca líder de cerramientos en toda Europa.
Y el mundo del... consternado por la pérdida de Blanca Fernández Ochoa, Pau Gasol, Fernando Alonso, Mireia Belmonte, María José Rienda, Iker Casillas, Sergio Ramos, Carolina Marino, el Real Madrid han mandado sus mensajes de condolencia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 32 grados marcan hasta ahora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Día de bastante calor, con cielos despejados. Mañana las máximas irán bajando poco a poco. En cuanto a las carreteras, bastante tranquilo hasta ahora. Hay retenciones de entrada en la 3 en Santa Eugenia, de salida en la 2 en Torrejón de Ardoz, y el AM40 está congestionado sobre todo en Coslada, dirección a 3 a la carretera de Valencia. En el interior hasta ahora hay retenciones importantes en la zona de Moncloa, en la entrada al Puente de los Franceses, y también entre Costa Rica y Ramón y Cajal. Y el Partido Popular queda libre en el caso de los ordenadores de Bárcenas por falta de pruebas. Así lo ha decidido un juez que también absuelve a los 3 miembros del PP que estaban imputados. Y se necesita sangre de los grupos cero positivo, A positivo y B negativo que están en alerta roja. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Pensaba yo hace 2 horas que hay un sitio para nacer, que es un sitio que no elegimos. Luego hay un sitio para vivir, que a veces tenemos la suerte de elegir y otras no, porque no podemos o porque la vida nos lleva por otros caminos. Pero después siempre todos, tú, yo, todos tenemos un sitio favorito en el mundo, que puede ser una playa, un jardín, puede ser el Alféizar de una ventana. Desde luego, si había un sitio favorito en el mundo para Blanca Fernández Ochoa, era la Sierra de Guadarrama, en las estribaciones de Cercedilla, el pueblo que la vio crecer y que la convirtió en una reina después de ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno de Albertville en el año 1992. Como te estamos contando, el cuerpo de Blanca Fernández Ochoa aparecía en torno a la 1:30 de la tarde, tras 4 días de intensa búsqueda y después de que el domingo la familia diera la voz de alarma porque desde el 23 de agosto no sabían nada de ella. Esa zona maravillosa entre Madrid y Segovia, ¿verdad? Que seguramente también puede ser tu lugar favorito en el mundo. Bueno, pues la casualidad ha querido que sea también el último lugar que ha pisado Blanca Fernández Ochoa. Cercedilla y toda España llora a Blanca, una deportista que hizo historia, convirtiéndose en la primera mujer española en conseguir una medalla en unos Juegos Olímpicos. Por eso Cercedilla la quiere, la ha querido siempre. Y desde luego ahora, como digo, la llora. A lo largo de la tarde nos acercaremos precisamente a ese punto para saber las novedades de la investigación sobre la aparición del cuerpo de Blanca Fernández Ochoa. Pero queremos recordar también ese momento, como digo, histórico, que lo fue, que lo sigue siendo. Era el año 1992, eran los Juegos Olímpicos de Invierno en Albertville, en Francia, y nuestro compañero de deportes, Luis Malvar, narraba así la bajada en el slalom de Blanca.
A punto de llegar a la línea de meta, 1:30-31, vamos a encarar, 33, cuarta, medalla de bronce para Blanca Fernández Ochoa, medalla de bronce para Blanca Fernández Ochoa, por lo tanto el podium queda de la siguiente manera.
Medalla de bronce para Blanca Fernández Ochoa, que creo que ni ella misma se lo creía, ¿no? Cuando bajó, cuando finalmente vio ese tiempo y cuando hablaba por primera vez después de conseguir la medalla con los medios.
Es una alegría muy grande, es el pago a todo un trabajo, muchos años que no llegaba nunca. Creo que el deporte en este momento se ha hecho justicia conmigo.
¡La dedico desde ella!
Y esa dedicatoria, ¿verdad? Como yo decía antes, siempre unida a Cercedilla, porque ahí aprendió también, ¿verdad? En la sierra a esquiar. Aprendió también a, bueno, jugar por sus calles, a disfrutar con toda la familia, porque toda la familia ha estado siempre muy ligada a esa zona, a esa tierra. Blanca lloraba de emoción. Es que claro, no me extraña si todos, al ver a un deportista español ganando una medalla en los Juegos Olímpicos, nos emocionamos y lloramos, ¿qué no será el propio protagonista?
Esto es el premio a toda una carrera, a todo un trabajo hecho que durante años he estado haciendo y que no llegaba a tener realmente su recompensa. Bueno, es de bronce, pero es una medalla y me confirma pues que me voy a ir por la puerta grande.
Por la puerta grande, sin duda, siguiendo los pasos de su hermano. Fíjate, Blanca solo tenía 8 años cuando Paquito Fernández Ochoa consiguió, eso sí que fue un absoluto hito, o sea, una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos en el slalom de Sapporo en el año 1972. Fue la locura, no podía ser de otra manera. Jamás ningún esquiador español había conseguido ya no un oro, ni siquiera una medalla. Ella tenía 8 años y con toda la familia reunida vieron cómo su hermano mayor, como Paquito, ganaba esa medalla. Luego ella pudo seguir sus pasos. Siguió sus pasos en el deporte y se convirtió también en leyenda. Como digo, lo triste de hoy, lo triste de esta tarde, lo triste para todos los vecinos de Cercedilla, para sus amigos, para su familia, pero también para todos los amantes del deporte, para todos, es que finalmente tenemos que contar qué apareció hoy su cuerpo sin vida. Pues seguimos sin gobierno, no es ninguna novedad, lo estamos comentando a cada momento, pero claro, el problema es que los indicadores económicos nos están avisando ya de una crisis que tiene pinta de ser tan grave, ojalá que no, como la de 2008. Las cifras del paro de ayer eran terroríficas, hay que decirlo así, terroríficas. Y por ejemplo hay otro indicador que es también como para echarse a temblar, que es el indicador de las ventas de coches. Bueno, es realmente algo terrible lo que está pasando con las ventas de coches en nuestro país, un sector fundamental para nuestra economía. La política del gobierno de Sánchez y del Ministerio de Industria y Transición Ecológica no es que sea errática, es que es para volver loco a cualquiera. Ayer mismo se dijo una cosa por la mañana y otra distinta por la tarde. Y es que dentro de las 390 medidas que presentó el gobierno de Sánchez, bueno, Pedro Sánchez ayer, a Podemos para buscar un acuerdo de gobierno, primero proponen prohibir la venta de coches diésel y gasolina a partir del año 2040, salvo los vehículos históricos no destinados a usos comerciales. Lo decía en el punto 256 del programa. Pero luego, a las 3 horas, esto cambiaba y ya no decía prohibir. Quitaban esa palabra y decía solamente tomar las medidas necesarias para que en 2040 todos los vehículos sean de cero emisiones. ¿Qué es esto? Otro bandazo. Uno más, claro. Lo peor lo tuvimos ya hace un año. ¿Quién no se acuerda de aquellas declaraciones de la ministra Teresa Rivera? El diésel tiene los días contados. Eso pasó hace ya más de un año, ¿eh? Y claro, a partir de ese momento, las cosas como son. El mercado ha ido todo el tiempo hacia abajo, hacia abajo. Resultado, en agosto ha bajado un 30% la venta de coches y en los 8 primeros meses del año el bajón es de un 9%, que es una auténtica barbaridad. Pero claro, es que si yo a ti te pregunto, que además tú necesitas cambiar de coche porque el tuyo ya está, que se cae de viejo. ¿Tú sabes ahora mismo qué coche te tienes que comprar? ¿Un diésel? ¿Y si dentro de un año o dos te prohíben circular por la ciudad? ¿Gasolina? Bueno, si has oído que también contaminan incluso más que los diésel nuevos, que te sale más caro y que también lo están empezando a incluir en las prohibiciones. ¿Un eléctrico? Vale, ¿y con él qué hago después cuando tenga que viajar los fines de semana? Yo creo que esta pregunta es a la que te enfrentas tú y muchos españoles ahora mismo que quieren comprar un coche, pero es que no saben realmente si pueden, si no, o qué coche comprar. Urbano Canal, nuestro compañero, está en un concesionario de coches justo a esta hora. Hola, Urbano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos dónde estás, qué ves.
Bueno, Pues mira, estoy en un concesionario Itra, que está en la calle Pío 12, número 1, al norte de Madrid, y estoy ahora mismo pues viendo esa fachada con esos grandes ventanales, donde desde dentro 10 coches parecen mirar hacia afuera en busca de comprador. Hay 6 de gasolina y 4 diésel. Algunos de ellos cuentan con esa etiqueta eco azul de eficiencia ecológica, otros no. Y entonces aquí estoy con José Ignacio Díez, director comercial del grupo Itra, que nos estamos preguntando cuál es el futuro para estos coches especialmente, pero también para los otros, los que están por llegar. Sabemos que hay mucha gente que viene preguntando y que no tiene muy claro a qué atenerse, que hay dudas, hay un poco de incertidumbre a la hora de elegir ese coche. Entonces, José Ignacio, ¿cuál es el futuro?
Buenas tardes. Pues vamos a ver, ahora mismo estamos todos un poquito en un momento de incertidumbre en el que pues estamos esperando a ver hacia dónde tira el mercado. Y la verdad es que escuchando las palabras de Pilar, pues creo que estamos de acuerdo. Ahora mismo el consumidor está muy despistado, creo que no tiene información suficiente y no sabe hacia dónde tirar. Vienen a vernos a nosotros y nosotros tratamos de explicarles, pues en función de las necesidades y de la situación particular de cada uno de ellos, qué es lo que más le convendría, pero pesa mucho esto que estáis comentando, de pues que el diésel resulta que no, ahora resulta que sí, el gasolina antes era que sí y ahora resulta que tampoco. Y bueno, pues andamos todos un poquito despistados, la verdad.
José Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes,
Pilar. A ver, de los últimos clientes que te han entrado en el concesionario, pues estos días, por ejemplo, esta primera semana de septiembre, ¿qué preguntas te hacen? ¿Alguna que recuerdes o que se repita constantemente?
Partimos de que entra muy poquita gente, porque todo esto lo que está causando es un efecto de bajadas tremendas de pasos de clientes por las exposiciones.
Cuando dices poca gente, José Ignacio, a ver, si lo comparamos, por ejemplo, la gente que ha entrado, más o menos, no digo que lleves la cuenta, en estos 3 o 4 primeros días de septiembre, y las que entraban, por ejemplo, hace 2 años, ¿cuánto sería ahora y cuánto sería hace 2 años?
No, pues te hablo de bajadas de 60% y 70%, ¿eh?
Ajá. O sea,
bajadas muy elevadas.
Muy, vamos, que lo notáis en el día a día. Ya no es que las grandes cifras digan eso, es que lo estáis notando, vale. ¿Y qué te preguntan?
No, pues bueno, vamos a ver, también jugamos con el consumidor, juega con otro factor a su favor, que cada vez dispone de más información a través de las redes sociales, de internet, de las páginas web de los concesionarios, de las marcas, y algunos vienen con la lección aprendida.
¿Pero en qué sentido?
Entonces, pues que saben lo que buscan. Lo que pasa es que la mayoría ya te viene preguntando, y más concretamente en el caso de Madrid, que es donde estamos nosotros, pues con la situación que atravesamos en la ciudad, pues te vienen preguntando ya por modelos eléctricos o híbridos, Cada vez preguntan,
o sea, directamente.
Más. Sí, cada vez preguntan más. Hay gente, repito, hay gente que viene informada y sabe lo que quiere, pero la gente que viene con ese, quizá ese déficit de información, lo que viene preguntando es por lo que están escuchando.
Ya. José Ignacio, ¿cuántos coches diésel has vendido en el último mes?
En el último mes, pues estaremos en mitad y mitad. El 50% estaremos, cuando venimos de cifras de hace 2 años que estábamos vendiendo un 80-85% de nuestro parque móvil era diésel y el 15% era gasolina.
Aguántame un poco, José Ignacio, porque nos está escuchando también Javier Díaz Jiménez, es profesor de economía del IES Business School. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Estamos escuchando a José Ignacio, que cada día habla con los clientes que entran en el concesionario, como vemos, muy pocos, a preguntar por un coche. Esta situación realmente ha llegado a un punto complicado, ¿eh?
Bueno, es verdad, aunque el dato de agosto está un poco distorsionado porque en agosto del año pasado se acabaron una de las subvenciones y ahí hubo una aceleración del número de compras. Si lo miras con un poco más de perspectiva y comparas datos anuales o interanuales incluso, o sea, un año hasta el mes de agosto y un año hasta el mes de agosto, las caídas no son tan alarmistas. O sea, realmente es verdad que el sector del automóvil está sufriendo una transformación importante, que la movilidad, lo que está cambiando en realidad es la movilidad, que hay muchas personas que ya no es que vayan a tener un coche diésel o no tener un coche diésel, sino que simplemente están pensando, a lo mejor no me compensa comprarme ningún coche, espero a que los eléctricos se abaraten o se implanten mejor. Realmente vivimos en un mundo con respecto a la automoción y al modelo del automóvil privado en propiedad privada y uso exclusivo, pues que está cambiando y está cambiando muy deprisa y vamos a ver cosas parecidas, pero entonces es difícil distinguir aspectos coyunturales que tengan que ver con el ciclo económico, con estos bandazos de la opinión, de la regulación, del gobierno, que realmente no ayudan en absoluto, a un cambio profundo, estructural, en cómo nos vamos a mover las personas en los próximos 10 años, que yo creo que va a ser de una forma muy distinta a como lo hacemos ahora, y eso se va a notar, se nota en el número de carnets de conducir que se sacan los jóvenes de 18 años, en el número de coches que se venden, y en toda esta transición. Realmente, yo me acuerdo que estuve viviendo en Los Ángeles en 2016-2017, y los coches eran sobre todo híbridos, o sea, el Toyota...
O sea, que el mercado está cambiando ya, porque está cambiando, pero una cosa te voy a preguntar, los economistas siempre decís que en cualquier caso, para la economía lo peor es la incertidumbre, el no saber por qué camino se va.
Bueno, hay cosas peores, ¿eh? O sea, la incertidumbre es mala. La incertidumbre es mala, las malas políticas son peores que ciertas, son peores que la incertidumbre.
Bueno,
¿no? Pero
eso también
luego,
es cierto,
La incertidumbre no ayuda a nada.
No ayuda a nada.
Sobre todo en un momento coyuntural como este, en el que estamos sin gobierno, tenemos los días contados hasta que saber si va a haber o no nuevas elecciones. Esto no ayuda y me parece completamente extemporáneo e innecesario. No tienes que precisar nada y puedes dejar tranquilo al sector. O sea, que ahora mismo no es urgente ni perentorio decir qué va a pasar en 2040 ni en 2030. Es decir, está muy lejos en el tiempo. ¿Por qué quieres
crear? O sea, ¿te parece innecesario hablar de prohibir algo para 2040? Pero porque la gente se queda con la palabra prohibir. Aunque no piensas en el 2040.
Y absolutamente inoportuno, realmente. Y parece una falta de, no sé, de profesionalidad en el que no funciona.
Sí.
Ahora, o sea que no hay ninguna necesidad hoy por hoy de hablar de 2040, de decir si lo vas a prohibir o no lo vas a prohibir. No tienes que decir nada, sobre todo porque la opción de callarse siempre está ahí.
Javier Díaz Jiménez, como siempre, muchas gracias por tu análisis. Buenas tardes. Sí, bueno, José Ignacio, efectivamente el sector es cierto que está cambiando, pero bueno, también lo que decía ahora Javier, se lanzan mensajes que a lo mejor son innecesarios, pero al que va a comprar se le queda la idea de la prohibición. No piensa el 2040, 2030 o qué año va a ser eso, y al final eso se te mete en la cabeza. Por ir un poco más ya a lo práctico, José Ignacio, si yo voy a tu concesionario ahora y me quiero comprar un coche y te digo que soy una persona que hago muchos kilómetros al año, de hecho yo soy de las que hace unos 30, 35 mil kilómetros al año, ¿qué coche me recomiendas comprar?
Ahora mismo, en función del tamaño de coche que necesitemos, yo creo que deberíamos tirar a un diésel, puesto que todavía es un coche perfecto, eficiente, ecológicamente eficiente, y nosotros lo que estamos recomendando son planes de financiación a 2-3 años en los que se puede cambiar de coche fácilmente.
Por lo que pueda pasar.
Efectivamente, por lo que pueda pasar, y porque estoy completamente con don Javier en que ahora mismo estamos viviendo una situación de mercado cambiante en el sector de automóvil, porque estamos en una época de transición, está yendo muy rápido. Y repito, no sabemos hacia dónde puede ir esto, pero ahora mismo, con los datos que tenemos sobre la mesa, un diésel para una persona que haga muchos kilómetros es la opción perfecta.
Tomo nota. José Ignacio Díez, director comercial de ITRA, gracias. Buenas tardes. Hola, Paloma Serrano.
Hola, Pilar Cisneros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Fíjate cómo está el panorama. El sector.
Mucho humo, veo mucho humo.
Pues venga, vamos a línea directa.
Venga, vámonos a línea directa. Ya sabes que en la redacción, mira, que he bajado hace nada, un par de minutos, hay dos tipos de personas. Bueno, una tercera clase también. Los que están viendo el baloncesto, que están arriba viéndolo tranquilamente. Y unos que se asustan mucho y otros que disfrutan del seísmo. ¿Y sabes por qué lo disfrutan, Pilar? Porque saben que ese seísmo lo ha provocado Línea Directa. Y es que solo ellos podrían llevar el ahorro en el seguro de coche a otro nivel. Solo Línea Directa te puede ofrecer por primera vez 6 meses gratis en tu seguro. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Me quedaré con muchas ganas de verte.
También están los que ahora mismo dan cabezazos porque han dormido poco y mal. Y es justo ahora después de comer cuando les entra un poco del sueño.
Aquí en la tarde no da cabezazos nadie, hombre.
No, porque la siesta no compensa, además. Es que yo no sé.
La siesta no compensa bajo ningún concepto.
No compensa, no compensa. Hay que escuchar la tarde.
Hay que dormir bien por la noche y madrugar con Herrera y luego seguir con mediodía y terminar con el
24 horas con la COPE.
No dormiréis la siesta el fin de semana, ¿no? Soy capaz de ir a vuestras casas a investigar.
Bueno, el fin de semana es otra cosa aparte.
¡Ah, mira!
Es cuestión aparte y escucha.
Hombre, la siesta de sábado es una cosa muy rica.
Quedarse traspuesto un ratito ahí. Media hora.
Eso es lo que piensa la gente que entre semana
también. No, no, entre semana no.
Otro día hablamos de la siesta.
No, que estamos aquí.
Bueno, nos dice una madre que con 54 años dice, yo duermo 6 horas y perfecta, sin pastillas ni hierbas. Mi adolescente hijo duerme 12 horas los fines de semana y se levanta como si lo hubiera pisado un camión.
También depende de la hora a la que te acuestes.
También tienes razón, pero
porque
bueno,
de 8 de la mañana a 3 de la tarde no se duerme igual que de... No.
Y de lo que hayas hecho las horas previas a meterte en la cama, pero bueno, 11, vale.
También exactamente, eso también influye.
También influye.
Mucho, ¿eh? Hombre. Yo no sé qué experiencia tienen los oyentes o qué experiencia tenéis vosotras, pero hay horas que son las buenas para dormir.
No, tiene
razón. A partir de determinada tiene hora razón. Ya vale menos. O sea, yo ya lo tengo comprobado. No voy a decir cuál es.
Ya. Cuando tienes sueño, la cama te viene bien, yo creo que casi a cualquier
pero
hora.
No es lo mismo, duerme 8 horas, empezando a la 1 de la madrugada, por ejemplo, no rinde lo mismo que empezando antes.
Ya, bueno, también es verdad, otro asunto es lo que nos cuesta a veces levantarnos de la cama, problema que no tiene precisamente Mari de León.
Yo, para estar descansada, necesito 6-7 horas, no mucho. No me cuesta nada tirarme de la cama en cuanto suena la alarma. Incluso ya desde niños, desde bien pequeñitos, mi madre abría la puerta de nuestra habitación y decía, niños al cole, y eso era suficiente para que tanto mi hermano como yo nos tiráramos de la cama y fuéramos a desayunar. Un saludo.
Oye, pues qué gusto, ¿eh?
Sí.
Para esa madre,
esto que
además.
Dice la oyente... de que no le cuesta con el despertador, pero ¿y la penita que es cuando ya no te hace falta la alarma? Y la la penita que estás ya despierto antes de que suene la alarma.
Eso dice,
pero,
es horrible. Pero
qué barbaridad. Pero qué malo es tener que levantarte que es... todo con el despertador. Pero peor es todavía decir, pero si yo ya no necesito despertador, qué penita se da uno.
Totalmente.
Necesito despertador.
Bueno, háblanos de eso, de cómo duermes tú, cuántas horas, cuántas necesitas para estar bien. Nos lo cuentas en @latardecope. facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150-602. ¿Cuántas horas necesitará Pedro Sánchez para estar bien y presentar 390 medidas, por ejemplo? Bueno, hablamos de todo esto con Fernando Palmero.
En mentiras creemos, nos limitamos a pensar que somos buenos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y por eso lo que pido es simplemente responsabilidad, generosidad y altura de miras a todas las fuerzas políticas.
El panorama político está, no como de costumbre, para echar a correr. Entre el teatro del absurdo, la tragedia.
Muchos contratos vinculados a las vacaciones de verano.
Resulta que nos enfrentamos a los peores números de paro en un mes de agosto desde que gobernó Zapatero. ¿Te acuerdas de Zapatero? ¿Te acuerdas?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Oye, ¿qué es un ilimitable?
¿Sabes el típico colega que siempre tiene una serie genial que recomendarte pero que tú no puedes ver porque no estás suscrito a todo?
O sea, tú.
Sí.
Ilimitables, los únicos con el mayor agregador de cine y series del mundo. Con todas las plataformas y todas las temporadas. ¿Y tú? ¿Crees que las tienes todas? Y ahora, haz tu hogar ilimitable y llévate un año de cine y series gratis. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, ¿ready?
Los runners apasionados tienen actitud, entrega, superación.
Y en el Corte Inglés además un 20% de bonificación en las mejores marcas para running desde el 30 de agosto hasta el 29 de septiembre.
Consigue tu bonificación en artículos de textil, calzado y electrónica deportiva.
Aprovecha esta oportunidad. Consulta condiciones en tiendas.
Solo en el Corte Inglés.
Ha sido empezar a caminar todas las mañanas y cambiar mi vida. No es algo solamente físico, es algo mucho más profundo. Es como si flotases.
Bueno, a ver, ¿qué digo yo? Que los 15 millones que te han tocado, algo tendrán que ver, ¿no?
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11. ¿Cómo para no probarlo?
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Premier League solo disponible en Dazón. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. D-A-Z-N. Dazón.
Cuando el colesterol malo que conocemos se oxida, se convierte en oxicolesterol, que se acumula en nuestras arterias.
Oxicol reduce y normaliza los niveles de colesterol malo y nos ayuda a evitar su formación y acumulación.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Y si tienes los triglicéridos altos, prueba Oxicol Plus Omega, rico en omega 3.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
En Día, la Plaza de Día, Clarel y Día.es celebramos nuestro 40 aniversario con ofertas increíbles desde la primera unidad. Como un 37% de descuento en la barqueta de arándanos o un 40% en el tomate frito Día. Además, sorteamos 2 millones de euros en cupones de 5, 10, 100 y 1000 euros. Día, si pagas más es porque quieres.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Está Fernando Palmero, que nos va a analizar la actualidad política del día. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, después del mitin de ayer, las 370 medidas, siguen las, comillas, negociaciones, para las, comillas, no elecciones. Vamos a ver, hoy reuniones con el Partido Regionalista Cántabro de Sánchez y con el PNV, y reuniones con... Esquerra, no de Sánchez, sino de sus, digamos, negociadores, de Lastra, de Ábalos. Fernando Palmero, ha salido Rufián de la reunión pidiéndole a Iglesias que por favor, por favor, por favor, que apoye a Sánchez, que quiere que no se repitan las elecciones. Le ha acusado de ser testosterónico, me ha salido bien, testosterónico, porque como si la testosterona fuera un problema.
Me parece que son conceptos muy testosterónicos, lo de gratis, ceder, chantaje, humillación, todo eso.
¿Por qué Fernando Palmero tiene tanto interés, Rufián, en que no se repitan elecciones?
Hombre, a Rufián, como a todos los nacionalistas, a todos los independentistas catalanes, pero especialmente a ellos que tienen un grupo parlamentario bastante grande, tienen 13 diputados con los cuales pueden convertirse en llave para un gobierno del Partido Socialista, les interesa un gobierno débil. Y Rufián, mejor que nadie, sabe que un gobierno entre el PSOE, que tiene 123 escaños, y Unidas Podemos, que tiene 40 y pocos, 43, es un gobierno débil que no llega a la mayoría y que les van a necesitar a ellos para aprobar los presupuestos o para cualquier política importante. ¿Qué es lo que está intentando Rufián? Que eso se consolide, que se lleve a cabo ese gobierno débil, o sea, que se instaure ese gobierno débil. ¿Para qué? Porque Rufián lo que está pensando ya es no en el referéndum, que fíjate, en las 370 propuestas de Sánchez, una de ellas era que no se va a hacer ningún referéndum por la autodeterminación y que no se va a conceder ningún tipo de concesión al independentismo. Eso Rufián parece ignorarlo porque Rufián tiene la cabeza puesta directamente ya en la sentencia.
Ya.
La sentencia del proceso es inminente. El Tribunal Supremo dijo que quería hacerla antes de que el Tribunal de Estrasburgo diera su veredicto sobre el caso de Junqueras. O sea que es muy probable que a finales de septiembre primeros de octubre esté la sentencia en la calle. En el caso más benévolo lo van a caer a Junqueras y a todos los de Esquerra, bueno, a todos los implicados, mínimo de 15 años de prisión. Entonces, Esquerra sabe que ese es su momento de presionar. A Rufián lo que le interesa es conseguir un indulto de Junqueras y de todos los dirigentes de Esquerra Republicana. Sabe que eso solamente lo puede conseguir a través de la debilidad del gobierno. Y un gobierno como el que supuestamente, como tú dices, entre comillas, está intentando formar a Rufián y a los independentistas, les viene como anillo al dedo.
O sea que si hay repetición de elecciones, el indulto es más complicado.
El indulto es más complicado porque va a depender también de cuál sea la relación de fuerzas. Si, como dicen las encuestas que está filtrando el propio PSOE, ellos consiguen 150 escaños y pueden llegar a una mayoría sin necesitar los votos de Esquerra, ahí Esquerra no tiene esa capacidad de chantaje de sus 13 diputados para condicionar la legislatura. Y yo creo que Sánchez también está apostando por eso. El riesgo que va a correr Sánchez yendo a elecciones, porque yo estoy completamente seguro de que todo esto es una pantomima y vamos a ir a elecciones y que ya está la cosa más o menos decidida, todo eso a Esquerra le deja fuera de juego.
Bueno, son encuestas que se filtran, pero que coinciden sustancialmente con la que habéis publicado en El Mundo. Una subida también, no a 150, pero sí creo recordar que eran 145, lo que daban encuestas de encuestas.
Sí, sí, el PSOE se la va a jugar a eso. O sea, él se arriesga. O sea, el miedo que ha expresado hoy Rufián de que la derecha puede sumar, de que si realmente se lleva a cabo el España suma entre PP, Ciudadanos y Vox, cosa que yo veo bastante improbable, porque Ciudadanos no creo que esté por la labor, ese miedo yo creo que no es real, porque en todas las encuestas las tres fuerzas de la derecha no son suficientes como para sobreponerse al PSOE con Unidas Podemos.
Carmen Calvo, Fernando ha concretado la oferta que hizo ayer Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ayer le dijo a Podemos que de gobierno de coalición nada, pero que sí cargos relevantes que no estuvieran en el Consejo de Ministros. Hoy lo que ha dicho Carmen Calvo es que, bueno, puede haber sillones en la CNMV, en el CIS, el CIS ya lo consideran una finca, el Consejo de Seguridad Nuclear. ¿Qué te parece esta oferta?
Pues me parece una forma de devaluar las instituciones y los organismos del Estado. O sea, estamos hablando de organismos extremadamente técnicos y muy importantes para el Estado. La Comisión Nacional del Mercado de Valores no es cualquier cosa, ¿eh? Es el regulador de la Bolsa de Madrid, de todas las bolsas del sistema bursátil español. O sea, no creo que eso sea una dávida política que se le pueda dar, pongamos, a Echenique o pongamos a cualquier otro dirigente de Podemos, que no están preparados evidentemente para eso. O sea, yo creo que precisamente lo que ha hecho Carmen Calvo hoy al concretar de esa forma, al frivolizar de esa manera también y devaluar las instituciones del Estado, igual que el Centro de Investigaciones Sociológicas, que efectivamente, como ya lo han utilizado como su finca particular con Tezanos, pues quieren seguir en esa línea. Lo que está haciendo es poner en evidencia que no hay ninguna negociación. El PNV, Ortúzar, hoy lo ha dejado claro también antes de la reunión. Le ha dado un tirón de orejas, digamos, a Sánchez diciendo que vaya mes de agosto que lleva, que después de la investidura fallida el rey dijo que dejaba tiempo libre para que los partidos negociasen y Pedro Sánchez se ha tirado todo el mes de agosto sin llamar absolutamente a nadie, y esto es la prueba de que el PSOE no está interesado en llegar a un acuerdo, y lo que sí está interesado es en seguir humillando y en seguir minusvalorando a Podemos para construir un relato, porque ese es el único objetivo.
Campaña electoral y relato.
Es campaña electoral y dejar que los malos, que los que no han querido formar un gobierno de progreso o un gobierno de izquierda, sean los de Unidas Podemos, y que el PSOE quede como aquel que lo ha intentado primero ofreciéndole vicepresidencia.
O sea, tú lo tienes clarísimo que hay elecciones en noviembre.
Yo creo que sí, porque es que al propio PSOE tampoco le interesa. No le interesa por lo que decíamos de la dependencia que tendría de los independentistas.
Ya. Otra cosa es que de pronto Iglesias dijera, bueno, pues ahora para fastidiarte te voto y te dejo con un gobierno débil.
Pero eso si hubiese investidura, porque yo tampoco las tengo todas conmigo.
O sea, de que haya debate, quiero decir, de que
sí,
haya...
Sí, sí, no, de que el rey proponga a alguien.
Ya.
Quiero decir que el rey ahora tendrá que hacer una consulta con todos los partidos. Uh-huh.
Sí, y Sánchez, y Sánchez le dice, mira, yo no quiero ser candidato.
Yo no tengo los suficientes apoyos agarrados, o sea, concretados. El rey también, pues, en un acto de responsabilidad, yo creo que no debiera tampoco encargarle formar gobierno, ¿no?
O sea, tú tienes claro que hay elecciones y no tienes nada claro que haya
debate. Que va a haber debate de investidura. Precisamente porque Sánchez se va a prevenir de eso, ¿no? De que estos le hagan una encerrona.
Oye, una última cosa, porque tenemos la absolución del PP por el asunto de la destrucción de los discos duros de Bárcenas. Había un juicio en marcha. Es una absolución por la falta de pruebas. Uh-huh. ¿Puede sacar el Partido Popular mucho pecho por esta absolución, o al tratarse de una absolución por falta de pruebas, bueno, mejor que lo deje estar?
Yo creo que debería pasar página y no volver sobre el asunto. Hombre, el resto de partidos ha dicho que van a recurrir la sentencia, el resto de partidos que estaban personados en la causa. Yo creo que las investigaciones periodísticas han dejado bastante claro que lo que hizo el Partido Popular fue una estrategia un poco burda para intentar destruir las pruebas que sí que había en los ordenadores de Bárcenas que tenía en el Partido Popular, ¿no? Cosa que no ha podido demostrar el juez, porque fue el juez Pedraz quien, después de los pendrive que presentó Bárcenas como pruebas en el juicio, decidió contrastar esos pendrive de Bárcenas con los ordenadores originales. Cuando el PP le llegó esa solicitud, lo que hizo fue romper a martillazos los ordenadores para que no quedase ni rastro físico de los propios ordenadores. Todo eso ha quedado demostrado más o menos en las investigaciones periodísticas. De tal forma que si el juez no ha podido dictar sentencia porque no ha podido encontrar esas pruebas, entre las cosas porque Bárcenas también se retiró de la acusación, yo creo que el Partido Popular lo que debería hacer sería agachar un poco la cabeza, pasar página y seguir adelante, porque le espera un otoño judicial también al partido bastante comprometido.
¿Y la reacción de ayer qué te pareció con motivo de la imputación de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes?
Bueno, yo creo que el Partido Popular, el objetivo de Casado naturalmente es intentar pasar página, sí. Es decir, esto forma parte del pasado, y me parece que esa debe ser la estrategia. Lo que ocurre es que quedan más de 2 o 3 años de investigación, o sea, la causa púnica tiene hasta 11 piezas separadas. Ajá. De las cuales la declaración de Cifuentes y Esperanza Aguirre es la novena, o sea, que más o menos por el calendario caerá como a finales de octubre, primeros de noviembre, la declaración de ellas dos, cosa que el Partido Socialista va a intentar también capitalizar. Pero bueno, yo creo que Casado tiene que asumir que ese es el pasado de su partido, intentar distanciarse lo más posible y por supuesto no poner la mano del fuego por nadie, porque ya sabemos por experiencia que el que pone la mano del fuego termina quemándosela.
Gracias, Fernando Palmero.
Gracias a vosotros.
Ese es el análisis, Pilar, de lo que está sucediendo hoy. También, lo hemos contado antes, estamos pendientes de la votación en el Parlamento Británico. Iremos contando lo que ocurre.
Y yo tomo nota siempre de lo que decís, de lo que dice Fernando Palmero. Claro que sí, buenas tardes. Y ahora, porque otra de las cosas que estamos hablando esta tarde también aquí es del sueño, de cómo dormimos. Y es una pregunta que te estamos planteando a ti, oyente de la tarde, si eres de los que duermes a pierna suelta, no te enteras de nada y te duermes ahí tus 7-8 horitas tan ricamente, estás fresco después como una lechuga al día siguiente. Pero lo que también estamos descubriendo es que hay gente que con 5 horas, incluso menos, están fenomenal, realmente se despiertan sin ningún tipo de problema. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque puede que el hecho de que tú duermas poco y te levantes como una rosa sea porque tienes un gen específico que así lo dice. Mira, hay un estudio de la Universidad de California que ha identificado un gen que explicaría por qué hay personas que necesitan dormir poco. Se lo voy a preguntar y voy a hablar de esto con el doctor Óscar Larrosa. Es neurofisiólogo clínico y miembro de la Sociedad Española del Sueño. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Le hemos perdido. Bueno, pues ahora mismo recuperamos la comunicación con el doctor para que nos corrobore, ¿no?, este estudio tan interesante, y si verdaderamente esto pues se sabía, no se sabía, es totalmente nuevo, es una investigación, como decimos, realmente novedosa. Para nosotros desde luego lo es, y que es una suerte desde luego para aquellos que, durmiendo muy pocas horas, desde luego pueden estar fenomenal al día siguiente, ¿no? ¿Te imaginas que en vez de necesitar dormir 8 o 9 horas, como es tu caso, durmiendo solamente 4 o 5, te pudieras levantar divinamente y funcionar todo el día, pero como si tal cosa, aprovecharías las horas mucho mejor, tendrías mucho más tiempo para disfrutar, pues no digo del trabajo, porque el trabajo espero que fueran las mismas horas, pero de leer un libro, que muchas veces dices que no tengo tiempo, de quedarte a lo mejor a disfrutar de tu serie favorita, de salir con tus hijos, más tiempo, ¿verdad?, a jugar por las tardes en el parque, yo qué sé. Bueno, que ya digo que hay gente para todo, hay gente que necesita dormir más, hay gente que necesita dormir menos. Por cierto, que de esto estamos hablando contigo esta tarde aquí. A ver, ya tenemos al doctor. Doctor Óscar Larrosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, habíamos perdido la comunicación. Estaba hablando yo de este estudio de la Universidad de California, que han identificado por lo visto un gen que explicaría que hay personas que necesitan dormir poco. Doctor, ¿esto es así?
Sí, es así. Ya existía un gen que descubrió el mismo equipo hace unos 10 años, que era muy raro y que justificaba algunos casos, y este mismo equipo, investigando más, pues ha descubierto recientemente otro que justifica pues esta curiosidad en muchos pacientes.
Pero, ¿y esto afecta a mucha gente o a poca?
Poca.
O sea, poca. ¿Qué podemos decir? ¿Un 5% o menos?
Habrá que verlo. Es un gen recién descubierto, pero realmente los dormidores cortos es un porcentaje pequeño. Ya. Sí, como mucho, hablamos entre el 2 y el 5%. Sí.
¿Dormidores cortos se llaman?
Sí.
Ah, qué bueno. ¿A cuántos de estos se ha encontrado usted a lo largo de su carrera profesional?
Pues no muchos. Realmente te lo cuentan.
¿Y qué dicen? ¿Qué dicen?
Pues gente que duerme 5 o 6 horas, 6 horas como mucho, 5 horas, y que luego de día están pletóricos, llenos de energía, no tienen ninguna consecuencia, ni en su rendimiento, ni cansados, ni somnolientos, y que rinden normal. Pueden tener quizá un problema de qué hacer con su tiempo, sobre todo de madrugada, se pueden aburrir un poco.
Qué bueno. Pero porque realmente, lo normal, doctor, es sí, que se duerma ¿cuánto?
Entre 7 y 9 horas. 7, 8 horas es lo más adecuado. Dormir menos de 7 horas en la gente normal es poco conveniente. Dormir
porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se duerme menos de 7 horas y no se tiene este gen del que estamos hablando?
Pues dormir menos de 7 horas, y sobre todo y más acentuado y peligroso, dormir menos de 6 horas de manera
habitual, continuada.
Uh-huh. Sí. Pues produce cambios del humor, cambios de la personalidad, predisposición a la obesidad, a la diabetes, a la hipertensión, a problemas cardíacos, y se empieza a hablar que si esto se mantiene, predisposición a demencias, Alzheimer y cosas de estas.
¿Y qué pasa cuando tenemos esos periodos de nuestra vida, doctor? Bueno, primero que hay gente que duerme mal, ¿no? Incluso hay que acudir a especialistas, como puede ser usted, o unidades del sueño, porque verdaderamente hay personas que tienen un problema. Yo, por ejemplo, no es que duerma muy bien, pero bueno, me voy arreglando. Pero llega un momento en que a lo mejor por trabajo, por una etapa de la vida muy estresante, porque en esa temporada pues se duerme peor, pues verdaderamente es que uno se pone a sumar y no saca las 6 horas. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo afrontamos esto?
Sí, es complicado. Es complicado porque ha habido pues mucha tendencia a considerar que dormir poco pues no pasa nada. Esto ahora se sabe que no es así. Realmente se tienen malos hábitos, una vida muy estresada, mucho estrés, la gente tiende a acostarse muy tarde, más y en este país.
Es que nos acostamos muy tarde y luego madrugamos mucho.
Efectivamente, eso es un hábito de salud malo, muy malo, y que puede tener sus consecuencias. A dormir hay que ir descansado física y psicológicamente y desconectar un buen rato, tanto física como psicológicamente. ¿Quién hace eso? Pues con el ritmo de vida que llevamos todos, que encendemos el ordenador, el móvil, las estables, que tienes hijos pequeños, pues es complicado. Pero es conveniente intentar hacerlo, porque nos va mucho en ello, la verdad. Eso respecto a los hábitos del sueño. Si hablamos ya de enfermedades del sueño concretas, pues ya es
Estamos entrando en patologías, efectivamente. Sí. Pero bueno, quedándonos en el tema hábitos, ahí sí podemos hacer mucho por nuestro propio sueño, por nuestro propio descanso y, como está diciendo, por nuestra propia salud.
Efectivamente, se pueden hacer muchas cosas, como por ejemplo intentar no acostarse demasiado tarde y sobre todo desconectar, tanto física como psicológicamente, al menos una o dos horas antes de irse a la cama. Lo de qué cansado estoy, qué bien voy a dormir es una leyenda urbana, es mentira, es al revés. El cansancio no produce buena calidad de sueño. Y a nivel psicológico lo mismo. Si uno está muy activado, muy estresado y encima enciende el ordenador, el móvil, las tabletas que nos dan una luz en la cara que inhibe la melatonina, la hormona del sueño, pues estamos mandando al cuerpo señales muy negativas. Dormiremos mal y nos costará dormir.
Está claro, doctor. Óscar La Rosa, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Sí, sí, está claro. Lo dice el doctor, lo dicen los oyentes también de este programa y con ellos estamos hablando de esta cuestión. Y lo que decía antes Fernando, lo ha corroborado el doctor. Las tabletas muy malas. Hasta la luz que emiten, te cambia la melatonina.
Las pantallas hay que dejarlas un par de horillas antes.
Eso
o una orilla. Y te vas quedando así dormidito mientras vas leyendo una página. ¡Pum!
Ahí
y se te queda el libro abierto.
Pero dice... sí que ha dicho el doctor y lo ha corroborado. Que es verdad lo del gen, que hay gente que lo tiene, pero que son muy pocos los del sueño corto, muy pocos.
Ah, o sea que los normales somos los que no...
Y dice que 6 ya no es bueno, o sea que hay que dormir de 7 a 9.
Muy bien, ya está, oye. Ya está. Confirmado.
Y nos decía además una madre a través de las redes sociales que su hijo cuando ve mucho el móvil luego sueña más y duerme peor.
Sí.
Con lo cual lo de la pantalla es cierto. Y la siesta, a ver, si no duermes lo que tienes que dormir por la noche, pues luego pues duerme un poquito la siesta, ¿no? Hablábamos antes de ella y aquí está.
Buenas tardes. Pues bueno, yo necesito para dormir pues una medida de 5 o 6 horas, pero luego por la tarde me entra sueño y esa media horita, 40 minutos
ahí
que
estamos.
Tú pasas en el sofá, como dijo el doctor Pérez Almeida el otro día, que hay que hacer una siesta, pues eso, cortita, de media hora, 40 minutos, pues la verdad es que me sienta muy bien.
Natural, si solo duermes 5 horas, ¿cómo no vas a hacer siesta? Bueno, ¿y tú cómo duermes y cuánto duermes? Nos lo cuentas en el 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aereuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa, tú decides.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ya? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Tras el gran éxito de las sartenes de cobre, ahora La Razón te regala la nueva batería de cobre totalmente antiadherente. Calor uniforme, no se pega ni se raya. Cocina de forma más saludable. Además es válida para horno y lavavajillas. Llévate esta batería de cobre de 6 piezas gratis. Este sábado La Cartilla con La Razón.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
todo lo bueno vuelve. Y si no vuelve, debería volver. Por eso en Opel te traemos de vuelta el Plan Pibe de Opel. Solo hasta fin de mes tráenos tu viejo coche y te garantizamos como mínimo 3.500 euros más por él. Además, disfruta de 2x1 en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión. Porque en Opel pensamos en todos. Consulta condiciones en opel.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Soco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Oye, ¿qué es un ilimitable?
¿Sabes el típico colega que siempre tiene una serie genial que recomendarte pero que tú no puedes ver porque no estás suscrito a todo?
O sea, tú.
Sí.
Ilimitables, los únicos con el mayor agregador de cine y series del mundo. Con todas las plataformas y todas las temporadas. ¿Y tú? ¿Crees que las tienes todas? Y ahora, haz tu hogar ilimitable y llévate un año de cine y series gratis. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, ¿ready?
A que adivino lo que vas a hacer el próximo curso mirando tu taza de café.
¿Veo algo?
¿Una beca de FP?
¿En serio?
Bueno, en realidad he visto la nueva convocatoria y sabía que te iba a interesar.
Si ya estás pensando en tu futuro, piensa en las becas de formación profesional de Fundación Repsol. Solicita la tuya antes del 16 de octubre en becasfp.fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.